Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, Carlos, ¿cómo va?
Bueno, justo estábamos conversando con Juan y vamos a hacer un pedido, vamos a hacer este pedido público. Nos va a tomar un par de semanas de licencia. Creo que necesitamos reponernos de esta semana intensa.
Fue intensa esta semana.
Él eligió Villa
Carmen.
¿Está
haciendo? Porque no terminó.
Yo pensaba irme al Martín García, viste que es más cerca, pero bueno, ahí tenemos algunos problemas allí que ahora te voy a contar. De todas maneras, creo que es todo tan intenso, difícil de reponerse cada día que... Creo que necesitamos un tiempo de descanso, pensándolo.
Sí, lo voy pensando.
Creo que hay que desaparecer por un tiempo. Como dice, Mujica hizo declaraciones, hay una extensa entrevista que se publica en el Diario del Mundo hoy, extensa entrevista.
Algo compartimos en la primera
Donde dijo, una de las cosas, entre tantas barbaridades, ¿no? Porque en realidad, seguramente puede tener razón. El problema es que usa un lenguaje poco apropiado, ¿no?
Sobre todo
para relaciones diplomáticas, digamos, porque él de alguna manera está hablando el nombre del país.
Claro, en vez de tender puentes, medio que los dinamita, ¿no?
Los está dinamitando, sí. Pero dijo por allí que, bueno, además de reiterar que Maduro está loco como una cabra, le preguntaron sobre España y dijo, le tengo simpatía al rey viejo. Es un calavera, un viejo bandido.
Qué la madre.
Pero agregó, cumplió un papel importante en un momento crucial, ¿no?
Sí.
Es muy impresionante.
Terrible, sí.
Esto seguramente está circulando en España por todos lados ahora.
Bueno,
te cuento. La nota de hoy la hemos titulado El barro de Martín García, que tiene bastante más que ver con el barro que se extrae del fondo de los canales que rodean a esa isla, ¿no? Vale, primero precisar que los canales de Martín García son una serie de canales dragados en el lecho del Río de la Plata que nacen muy cerca del kilómetro 37 del canal de acceso al puerto de Buenos Aires y que dirigiéndose al norte hacia la costa de la República Oriental del Uruguay conectan con la desembocadura de los ríos Uruguay, Paraná Guazú y Paraná Bravo y aproximándose a la isla Martín García están en el kilómetro 111 de esos canales. La boca de entrada al Paraná Guazú está en el kilómetro 122 y medio y la del río Paraná Bravo en el kilómetro 138 de esos canales. La profundidad media de esos canales se establece en aproximadamente unos 34 pies, es decir, unos 10 metros con 36 centímetros, pero eso exige mantenimiento permanente por muchas circunstancias, ¿no? El Tratado del Río de la Plata, que fue aprobado en 1973, establece primero la jurisdicción argentina sobre la isla Martín García, que tiene como fin mantenerse como reserva natural, y además establece responsabilidades para los canales que están hacia un margen y otro de la isla, ¿no? Hay bastantes que son... deben ser acordados, su mantenimiento debe ser acordado en conjunto por ambas partes, ¿no? Eso lo dice el artículo 13 del tratado concretamente, ¿no? Este ha sido uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años con la República Argentina, que de alguna manera se negaba a mantener, digamos, a cubrir su responsabilidad también el mantenimiento de la parte uruguaya de los canales porque... bueno, en principio le servía para la operativa de su puerto, y para Uruguay es vital, digamos, porque la circulación fluvial a través de esos canales es muy importante para nuestro país, ¿no? Entre otras cosas, está toda la industria forestal, pero además que está ubicada en el litoral, ¿no? Pero además está también, entre otras cosas, cito porque hay muchas, el traslado de combustibles a las plantas de ANCAP que están en el litoral también, o sea, se necesita sostener eso. No por estas barcazas y lanchones, digamos, que no necesitan tanta profundidad, pero sí sobre todo por lo que respecta a la industria forestal o a otro tipo de embarcaciones que tienen un calado mucho más importante, ¿no? El 9 de mayo de este año, el sitio Colonia ya informaba que de acuerdo a lo que sostenía Felipe Michelini, que es el representante uruguayo en la Comisión Administradora del Río de la Plata, La sedimentación recibida por el canal Martín García a raíz de las inundaciones ha sido muy importante, aunque previsible, ¿no? Aparentemente había llegado mucho lodo, digamos, producto de lo que había ocurrido durante todo este tiempo, tanto en Uruguay como en la República Argentina, ¿no? Tanto, fíjate que yo te decía que la profundidad media tiene que ser de 10,36 y estaban trabajando para llegar a 9,75. Fíjate todo lo que falta, ¿no? Claro. Bueno, en los hechos hay un antecedente de todo este tema, de cómo se ha manejado este asunto, que ocurrió en realidad en el año 2010, pero fue denunciado en el 2012 por el representante uruguayo en la CARP, que es la Comisión Administradora, reitero, del Río de la Plata, que tiene sede en Martín García, concretamente, ¿no? Como ustedes recordarán, Francisco Bustillo, que luego fue jefe de gabinete de la Cancillería y después fue embajador en la República Argentina, denunció que la empresa Riovía, que era la responsable de mantener hasta ese momento el dragado de estos canales, como se había convocado una nueva licitación, le había ofrecido a través de un representante argentino $1,000,000 de coima, ¿no?, para votarla. Ustedes recordarán, hubo un incidente muy fuerte, digamos.
Sí, me acuerdo.
Cómo se planteó todo eso. Uh-huh. Bueno, Argentina, Uruguay defendía la continuidad de la empresa en el proceso para el mantenimiento y señalización del canal, en tanto Argentina se negó a mantener este trabajo, esta empresa, porque, bueno, nunca quedó muy clara cuál era su posición, ¿no? Uh-huh. En realidad, desde Uruguay se consideraba que la decisión argentina era un disparate, en virtud de que no había ni causa judicial, ni tampoco se habló de un pago de coima, sino de un presunto intento de soborno, que eso fue lo que se denunció, ¿no? Uh-huh. Perdón. Los uruguayos querían que las obras se hicieran, pero en realidad los argentinos no mostraban demasiado interés en las mismas, ¿no? Sí. Los argentinos se manifestaban estrictamente a través de la Cancillería y en Uruguay se mostraban muy molestos, incluso con varios comunicados oficiales que surgieron en ese momento, y decían que se sentían intimidados por el entonces canciller Timerman, quien les pidió que adoptaran la misma posición que Argentina respecto a la empresa, ¿no? En medio de la confusión que imperaba, la empresa también estaba molesta con los funcionarios uruguayos, que eran el origen de la denuncia, y se preguntaban por qué, si el hecho había ocurrido en el 2010, recién lo denunciaron en el 2012, ¿no? Uh-huh. Y por qué, además, este es un dato interesante, el presunto intermediario de la coima, que era el ex vicecanciller Roberto García Moritán, que fue el que presuntamente ofreció el pago de $1,000,000, fue declarado un año después de haber ofrecido la coima Ciudadano Ilustre en Montevideo por la Cancillería, ¿no? O sea, todo es de desatino en desatino.
La verdad,
¿no? Cuando asumió Macri en la República Argentina, uh-huh, uno de los primeros temas que se consideró como el primer gesto de buena aventura, digamos, hacia nuestro país, fue habilitar el dragado del canal Martín García, ¿no? Uh-huh. Y entonces se llamó a licitación. Esa licitación se adjudicó en agosto pasado. Uh-huh. Y aquí aparece el dato más curioso, que la licitación se adjudica a la empresa Riovía, la misma empresa que se había denunciado por un intento de soborno y que, según diferentes publicaciones en todo el mundo, tiene antecedentes de pagar coimas en todos lados, ¿no?
Mira.
Pues bien, en realidad, Riovía es una filial uruguaya de otra empresa, ya te voy a decir cómo es el nombre, uh-huh, se llama Bioscavis o Bioscavis. Ahora después, en cuanto te digo exactamente,
sí,
es una empresa multinacional, ¿no? Uh-huh. Aquí hubo un tema. Mientras Argentina no aceptaba, digamos, que continuara Riovía, Uruguay necesitaba esto, uh-huh, en principio Uruguay usó a su propia draga y sus trabajadores para realizar el trabajo, ¿no? Esto lo hizo la propia Administración Nacional de Puertos.
Sí, sí.
El diario La Juventud, en una nota de agosto pasado, recoge declaraciones de un funcionario de las dragas, José Martínez, quien explicaba las tareas que hicieron allí, cuál había sido el costo. Habían sacado más de un millón de metros cúbicos de barro. Pero relató algo muy interesante. Dijo al diario Juventud que en su poder tenía una copia de una propuesta de contrato por la cual la empresa IHC de Holanda, que es la mayor constructora de dragas en el mundo, según él, le ofreció a la Administración Nacional de Puertos y por ende al gobierno y al ministro Víctor Rossi hacer una draga de alta calidad, formar a 30 técnicos uruguayos, ingenieros y demás en Holanda para construir dragas, construir un astillero y con esos técnicos, asesoramiento y personal uruguayo hacer otra draga más. O sea, dos dragas, un astillero y personal preparado. Todo eso por 130 millones de dólares.
¿130 millones de dólares?
Exactamente. Uh-huh. El gobierno dijo que no.
Ajá.
Pero ahora, después de ese trabajo hecho por la Administración Nacional de Puertos, se contrató a una empresa china. En realidad es una empresa que tiene capitales argentinos, brasileños y chinos en su mayoría, a la que aparentemente, según Martínez, le pagaron 154 millones de dólares, pero la empresa hizo parte del trabajo y abandonó. No terminó el trabajo, ¿no? Entonces, no se sabe exactamente cuánto, por cuánto fue el arreglo y cuánto hubo que pagar, si según nos decía ayer una fuente vinculada a operaciones marítimas en el Río de la Plata, los canales quedaron peor que antes. No está claro, No está claro.
Ajá.
En realidad, el contrato con los chinos era, el total era por 154 millones de dólares, que cumplía en diferentes etapas. La primera parte del contrato había sido por 12 millones de dólares, ¿no? Lo cierto es que había una oferta concreta. Aquí no queda claro, digamos. Nosotros intentamos hablar esta mañana con el ministro Rossi, no pudimos. Veamos si la tarde lo podemos encontrar, porque no nos queda claro, ¿por qué no se desarrolla el trabajo con operadores y técnicos uruguayos? Claro. ¿O por qué hubo que contratar a empresas extranjeras? El propio Rossi había descalificado a la empresa Río Vía en el pasado, según declaraciones, porque el trabajo que había realizado no era satisfactorio, ¿no? Se habían perdido las condiciones de navegabilidad en el canal, dijo después, ¿no? Poco tiempo después fue cuando salió a luz, después que Rossi dijo esto, salió a luz lo del intento de coima a Bustillo. Toda una circunstancia que en realidad nunca quedó clara. Bustillo no avanzó. Todo eso seguramente fue parte de negociaciones políticas entre Uruguay y Argentina, ¿no? Recordemos, reitero, es muy importante el canal Martín García para Uruguay, sobre todo para todas las operaciones que se realizan desde Colonia hacia el norte, ¿no? Todo por el litoral. Es imprescindible, digamos, los barcos uruguayos o barcos de gran porte no pueden circular por los canales argentinos, ¿no? Sí. También hay condiciones establecidas allí en el Tratado del Río de la Plata, que bueno, es todo un tema que yo creo que a la luz de muchas circunstancias habría que revisar, pero me imagino que no ni siquiera hay interés hoy por hoy, porque seguramente hay otras circunstancias, ¿no? Lo cierto es que esta empresa que se llama Boscalis, exactamente, ese es el nombre, a la que se le adjudica el dragado del canal Martín García, ya lo tuvo durante 14 años, entre 1998 y el 2013. Según dice La Juventud, a Boscalis no solo se le pagaba por el dragado, sino que se le permitía cobrar el peaje, que era razón de 500 mil dólares por día, por el pasaje de subida y bajada de buques. 500 mil dólares por día de peaje.
Mira.
Digo, te quejás del peaje en la intervalidad.
Linda changuita esa.
¿Entendés? Lindo ahí rebusque. Hay que poner peaje, Daniel.
Lindo rebusque.
Ocupémonos de eso.
La verdad.
Bueno, admitido posteriormente por autoridades y asesores uruguayos en la CARP, el desempeño de Boscalis fue totalmente ineficiente e incluso se dejó maquinaria en prenda por incumplimientos, por motos que superarían los 30 millones de dólares, ¿no?
Sí, sí.
O sea, luego de desafectar a Boscalis, insiste La Juventud, hubo una pequeña experiencia de trabajo con la draga del Estado, lo que alcanzó para demostrar la viabilidad de desarrollar el dragado nacional. Y ahí es donde, José Martínez, que trabaja en las dragas, dijo que estuvieron 66 días, sacaron 1.200.000 metros cúbicos de barro, incluso, según señala él, con lobby contrario por parte de las autoridades, que son quienes tenían que controlar el dragado, las autoridades de la Administración Nacional de Puertos, ¿no? Uh-huh. Sin saber que los argentinos lo estaban monitoreando, pues tenían que pagar los costos. Cuando terminaron el primer tramo, que es el más crítico, el que sale de Buenos Aires y llega casi hasta Colonia, una delegación argentina integrada por el ministro de Comercio Exterior, el comodoro del Río de la Plata, el capitán del puerto del Río de la Plata, dos periodistas de comercio exterior y un diputado, fueron a conocer cómo se había realizado el trabajo en 66 días, lo que Boscalis no hizo bien durante 14 años. Esto es un tema, ¿no?
La verdad, ¿eh?
Forma parte de esas, de esos pequeños estamentos que son como secretos a la opinión pública, ¿no? Que están ahí.
Sí, sí. Esto es, esto comportamientos es muy... estancos.
Exactamente, ¿no? Esto, reitero el concepto, no es un tema menor. Es muy importante para nuestro país sostener la navegabilidad de esos canales. Muy importante.
Súper importante.
Te diría que es vital para
nosotros. Sí, sí, es muy importante. Sí. Recordemos que nosotros tenemos razón de ser como puertos, en primera instancia, igual que Buenos Aires, ¿no?
Está claro. Bueno, eso en realidad forma parte de la gran disputa histórica entre Uruguay y Argentina.
Totalmente, totalmente. Puerto, ¿no? Sí, sí. Por eso va a la esencia de las naciones mismas, ¿no?
Fíjate vos, un dato interesante, ¿no? Esto me lo explicaba hace muchos años un geógrafo y me decía... Incluso la rotación de la Tierra a nosotros nos ayuda. Por eso nosotros tenemos playas limpias y ellos no.
Sí, sí,
ellos todo el limo, el fondo, sí, toda la basura,
todo
digamos.
Todo lo que baja del río Uruguay va a parar,
todo va a parar
la costa
allí,
argentina,
¿no?
Y no la nuestra.
Nosotros tenemos costas limpias, arenosas, digamos, preciosas, blancas.
Y no ocurre así del otro lado.
Claro, y tienen problemas con el puerto, ¿no? El puerto siempre para ellos ha sido un problema. Tienen que mantener día a día.
Totalmente.
Nosotros tenemos algunos problemas. Algunos problemas que están con el puerto los relató también Martínez, ¿no? A propósito de lo que hizo la regasificadora, o quien era el encargado de dragar en la bahía de Montevideo para instalar la escollera donde se iba a instalar el barco regasificador. Ajá. Parece que según dice Martínez, a la empresa que hizo el dragado se le permitió tirar el barro para afuera. Y entonces este procedimiento se metió todo en el puerto y lo anegó. Anegó todo el puerto. La Administración Nacional de Puertos, cuando realizó los contratos, le puso una multa de $50.000 por cada viaje que no se saque de un lugar y se tire donde se le indica. Pero los vecinos del oeste tienen grabaciones de 24 horas continuas con las dragas tirando barro durante un año.
Sí, sí.
Por eso, esa fue una de las razones por las que vecinos de Santa Catalina hicieron huelga de hambre, ¿no? Luego de penalizar a esta empresa, $50.000 por cada viaje, según Martínez se le terminaron de pagar los $154 millones que cobró. Se contrató por $80 millones a las dragas para hacer la regasificadora. Está todo tapado de barro. No solo que está tapado de barro, sino que taparon el puerto. Para sacar ese barro que tiraron las dragas chinas, se le pagaron $154 millones y después que terminaron el antepuerto, tenía apenas 7 metros. En el dragado del Muelle C se gastaron $46 millones y en vez de dejarlo a 10 metros, lo dejaron a 7 metros. O sea, los problemas se suman, ¿no?
La verdad,
hay una multiplicidad de problemas donde realmente cuestan mucho dinero y tenemos, aparentemente, nadie puede hablar de ineficiencia en esto. Nosotros por lo menos estamos autorizados para hablar de ineficiencia porque desconocemos los mecanismos. Pero sí nos llaman la atención los costos que se manejan y cómo se resuelven pagos sin estar cumplido el trabajo. Digo, me parece una cosa elemental. Yo qué sé.
Si
vos contratás un.
De sentido común.
Un fontanero para que te haga un sanitario, para que te haga un trabajo en tu casa, no te lo hace bien, le pagás.
No, totalmente.
Hasta que te le deje bien, ¿está claro?
Totalmente.
A nivel internacional, y esto seguramente tiene que ver con eso, tiene que ver con esos acuerdos que hemos firmado, digamos, de protección de inversiones, donde aparecen todas estas historias, ¿no? Siempre las empresas ganan y se aprovechan de nuestra pequeña condición también, nuestro poco peso político, social y económico en el mundo.
Y después paga Juan Pueblo, ¿no? Como siempre.
Claro.
Poniendo
el problema. Y ahí es donde aparecen nuestros propios problemas.
Totalmente.
Lo que se nos va por un lado nos falta en el otro.
Totalmente, Carlitos. Bueno, muy bien, seguiremos andando en el tema. Quedó consignado, va a quedar posteado como siempre junto al material de hoy. Nos reencontramos mañana,
Les mando un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau, Carlitos, hasta mañana.